Agradezco mucho a las diversas instituciones organizadoras de este importante seminario internacional y sobre todo les agradezco a todos ustedes, que me imagino que muy recargados de preocupaciones, de tareas, de luchas, se hicieron tiempo para venir a la capital de Guatemala a debatir sobre esto. Somos tantos que va a ser difícil debatir en tan poco tiempo, pero bueno, dentro de lo que podemos hacer, lo haremos en esta mañana. Se me encomendó hablar de la independencia de la justicia. Y quiero empezar por lo primero. La independencia de la justicia no es un privilegio de los jueces, ni un derecho de los jueces en tantos jueces, sino que es un derecho, como ya nos enseñó brillantemente el profesor mexicano, es un derecho de todas las personas. Esto está muy claro en el derecho internacional público. Voy a citar lo más importante, el artículo 1, el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto tendríamos que tenerlo grabado en nuestra mente todos los que estamos trabajando e intentando mejorar la justicia, incluyendo este trabajo arduo de tratar de reformar la Constitución para hacer más patente, más fuerte, más firme la independencia judicial. Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal, tribunal quiere decir tanto el tribunal colegiado como el tribunal individual, por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Esta es la clave. Y les pido que todos nos enfoquemos en eso, en la persona que va a pedir justicia. Aquí hicimos hoy todos una manifestación contra la corrupción, y está muy bien, pero eso es aquí la base, que no haya corrupción. La ética del juzgador, como también nos enseñó muy claramente mi predecesor en la palabra, va mucho más allá. Eso se debe descontar, que el juez no sea corrupto. La corrupción es mala en todo ámbito de la sociedad, en la actividad privada, en la amistad, en el deporte. La corrupción es grave en el Estado, que, como ustedes lo tienen claramente expresado en su Constitución, está al servicio de los derechos de la gente. El Estado no es un fin en sí mismo, es la organización política de la sociedad para servir y proteger los derechos de todos. Cuando digo todos, incluyo todas. Eso, de todos, de todas las personas humanas. Por eso que la corrupción en el Estado es muy grave. Y yo diría que la corrupción en la justicia es criminal, Es criminal, pues, el que aquel al cual se le ha violado el derecho, se le ha conculcado el derecho, se le ha menoscabado el derecho, se ha pisoteado su derecho, viene a pedirle a quien debe pedirle, que es el juez, viene a pedirle justicia, y resulta que ese juez, directa o indirectamente, le va a pedir dinero. Por eso que digo que es criminal. Cuando yo explicaba esto en otro país, en otra circunstancia, y dije esto, alguien dijo, sí, si hay corrupción dentro de la justicia, es para decir a este mundo, hermano, cerrá y nos vamos. Pero no nos podemos ir del mundo, tenemos que construir un mundo mejor. Y por eso que es muy importante que todos luchemos por la independencia de la justicia. A veces corremos el riesgo de que reclamamos la independencia de la justicia, pero después, cuando tenemos un conflicto, tratamos de acercarnos al juez a influirlo fuera de lo que tenemos derecho a influir, que es a través del debido proceso. Muy importante el debido proceso, que es de por sí otro derecho humano fundamental. Y que hoy se complementa, yo no diría que se complemente, porque todo el, si tomamos un sentido amplio de debido proceso, incluye todo. Pero hoy se pone énfasis, con mucha razón, en algo que ustedes, los guatemaltecos, lo tienen casi grabado de memoria: justicia pronta y cumplida. Hoy en día, en el lenguaje del mundo, se dice tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque puede haber tutela jurisdiccional meramente declarativa. Hacemos un juicio ordinario, demora un tiempo, ojalá que demore poco. Los juicios demoran mucho, y si demoran mucho es una conculcación de la justicia, es una denegación de justicia, y eso hay que revisarlo. Ayer tuve que comparecer ante unos periodistas de la televisión y preguntaban, ¿cómo hacemos? Hay que modernizar también el proceso. Claro que sí, tenemos que simplificar los juicios. Si nosotros, por un exceso de garantías, prolongamos los juicios indefinidamente, y el juicio que inicia el padre lo va a terminar el nieto, cuando el padre ya está, para los creyentes con el Señor y para los no creyentes en el cementerio, pues eso es una denegación de justicia, no puede ser. Por eso que el principio de celeridad, unido al principio de oralidad, que están todos en el derecho guatemalteco, sirve para que la justicia sea pronta y cumplida. Que la tutela jurisdiccional no sea meramente declarativa, sino efectiva. Que se cumpla lo que los tribunales resolvieron. Por eso que hoy en día ya no se dice que la función jurisdiccional consiste en juzgar solamente. Consiste en juzgar y ejecutar lo juzgado, o disponer que se ejecute lo juzgado. Y si no se ejecuta, para ese señor como el molinero de Alemania, no le interesa, porque si él logra que el juez diga, emperador, devuélvale el molino al molinero, pero después eso demora siglos para que se concrete, y lo van a recibir el molino cuando ya no sirva, porque ya estará todo maquinizado, los viñetos del molinero, entonces allí no hay lo que ustedes siempre reclaman, está en la Constitución, la jurisdicción plena y cumplida. También los tratados internacionales, y los dos más importantes, de los cuales ambos es parte Guatemala desde hace mucho tiempo, establecen este derecho de todas las personas como lo dice, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente, principio de los procesos públicos, públicamente y con las debidas garantías del debido proceso, con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. Esto es un derecho de las personas. La independencia, reitero, no es un privilegio de unos señores que estudiaron derecho y que la sociedad los puso a juzgar. Es un derecho de todos nosotros. Y también, mi predecesor en la palabra, el profesor mexicano, recordaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, llamado Convención, o sea, su verdadero nombre, este es como el sobrenombre, Pacto Internacional, Pacto de San José de Costa Rica. Su verdadero nombre del Pacto de San José es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ojalá que fuera plenamente americana y que no nos quedemos con este pacto que quedó en América Latina. Es América Latina. Pero ojalá que un día los estados de más al norte de América también sean parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. En su artículo 8 dice: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Aquí la Convención Americana impuso énfasis en el plazo, en el tiempo, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Pasemos a la siguiente. ¿Para qué la independencia? La independencia tampoco es un fin en sí mismo, es un derecho, como dije, humano de todas las personas, pero es para el fin de la justicia, para la resolución imparcial y justa de los conflictos. Si a mí me apuran y me dicen, me preguntan, ¿para qué son los tribunales de justicia? Me gustaría resumirlo en lo que viene ahora. Para resolver los conflictos, en primer lugar. No es malo que en la sociedad existan conflictos. Los conflictos, si se desarrollan en una sana y pacífica convivencia, son buenos, porque permiten que la sociedad evolucione, que se corrijan los defectos de la convivencia social, que se restituya el derecho violado. Por tanto, no es malo que en una sociedad haya conflictos. Es sí malo y no es deseable que en una sociedad, que una sociedad no se autoprovea, no organice sistemas de resolución de conflictos que sean eficaces, que terminen los conflictos, que se resuelvan en tiempos breves y sobre todo que se resuelvan con justicia. Y si hay que elegir en algunos momentos ante conflictos difíciles o muy complejos que se demore un poco más, bueno, hay que tomar el tiempo que sea necesario para resolverlos con justicia, porque la justicia es el fin último de una resolución de conflictos bien hecha en base al derecho. El derecho también es un instrumento. El derecho no es un fin en sí mismo. El derecho, la Constitución, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia, también aplaudo lo que decía mi predecesor, que antes se veía en los tiempos de la Revolución Francesa, había mucha desconfianza contra los jueces, porque los jueces estaban subordinados al rey absoluto. Entonces no eran jueces independientes. Cuando surge ese conflicto entre la gente de las ciudades, los burgueses, entre comillas, porque estaban en un burgo, que era una ciudad, contra los nobles de la tierra. Eso fue la Revolución Francesa, ¿no? Más o menos en apretadísima síntesis. Cuando se da eso, había una gran desconfianza contra los jueces, y de ahí esas afirmaciones como la que citaba el profesor mexicano, de que el juez debe ser la voz de la ley. Pero la ley no soluciona, no llega a todos los lugares que debe llegar el derecho, que es sobre todo al último conflicto entre Juan y Juana, entre el vecino y la vecina, entre el patrón y el empleado, entre el poder estatal y el ciudadano. Resolviendo el conflicto, si se resuelve con justicia, se terminará protegiendo el derecho que a alguien se le había violado, o conculcado, o menoscabado, o incumplido, y podríamos poner una cantidad de adjetivos más de la violación del derecho. Continuemos. La independencia judicial es ante todo la independencia de cada juez. Si nosotros miramos ahora los textos constitucionales y legales en Guatemala, algunas veces no se resalta suficientemente que la esencia de la independencia judicial es la independencia de cada juez. Ocurre que en Guatemala, durante periodos dictatoriales, durante varias décadas, fue todo el poder judicial el que fue sometido a privaciones de su libertad. Y por eso se pone énfasis en la independencia del organismo judicial. No sé si no tendríamos que llamarle, como en otros países, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Y hoy hay más poderes, porque también hay un poder electoral para que sea independiente todo lo que sea la organización de las elecciones, etcétera. Yo no creo que necesariamente haya que mantener ese dogma de que hay tres poderes, puede haber más. Pero todos son poderes, todo es el Estado organizado, y frente al Estado estamos todos los ciudadanos. Y por eso el sistema de frenos y contrapesos. Porque los frenos y los contrapesos son para garantizar el derecho de la persona. Alguien le ha llamado al Estado, peyorativamente, el Leviatán, ese gran monstruo que puede aplastar a la persona humana. Para que la persona humana no sea aplastada, porque la felicidad pública, la plenitud de vida de la persona humana es el fin último del Estado, entonces es necesario que los poderes del Estado sean separados y se vigilen mutuamente. Y ese sistema de frenos y contrapesos haga más libre al ser humano, al varón, a la mujer, al pobre y al rico. Esto también hay que decirlo, porque a veces parece que solo la jurisdicción tiene que defender al más débil. A veces también tiene que darle la razón al más fuerte cuando la tiene. Por eso que la resolución debe ser justa. Y no, un verdadero juez no tiene que inclinarse siempre para una parte. Tendrá que mirar muy bien que todos tengan acceso a la justicia. Repito también lo que nos enseñó mi predecesor. Todos tienen que tener un acceso ilimitado a la justicia. Los que no tienen dinero para ir a un abogado. Las mujeres que fueron, como pasó, limitadas en su acceso a la justicia. Los indígenas, los ancianos, los niños, los jóvenes. Todos tienen que tener acceso a la justicia y todos tienen derecho a que se examine con seriedad y responsabilidad sus causas, su defensa, y después habrá que dar la razón a quien la tenga. Pero quiero marcar hoy eso. La independencia judicial es, ante todo, la independencia de cada juez. Quiero citar aquí y hacer propaganda a este documento que es bastante poco conocido, que se denomina, tal vez el nombre no es muy ilustrativo de lo que es, Estatuto del Juez Iberoamericano, que fue creado por las reuniones, cumbres iberoamericanas de presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia. No es realmente un estatuto, es una declaración de principios que hacen todos los poderes judiciales de Iberoamérica y que en este caso se hizo en una reunión en las Islas de Canarias, en mayo de 2001. Pero este ha quedado muy desconocido. Y uno de sus artículos dice: independencia interna. En el ejercicio de la jurisdicción, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de estas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos. Ninguna sentencia debiera ser nunca revisada por los que no son tribunales, solamente por tribunales que antes llamábamos superiores y hoy se insiste en que todos son iguales. Los tribunales son los que tienen competencia distinta, y unos tienen competencia en primera instancia, otros en segunda instancia, otros en casación u otras instancias. Eso sí se puede dar, porque es la garantía que tiene aquel que perdió un juicio en primera instancia, que tiene derecho a recurrir. Y cuando se trata de materia penal, hoy ya es claro internacionalmente que el derecho a la doble instancia integra el derecho al debido proceso. También debiera generalizarse a todo tipo de causas. En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de estas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la jurisprudencia, a los precedentes emanados de la Corte Suprema y Tribunales Supremos. También hay otro en otro texto, que es la excepción humanitaria de que el jefe de Estado puede conmutar la pena de muerte. Ojalá que esta norma desaparezca muy pronto, porque ya en el mundo es un derecho humano fundamental la abolición de la pena de muerte. De esto ha trabajado las Naciones Unidas durante muchísimos años, y en la medida que un tratado especial, que es el protocolo facultativo número 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, en la medida que ese tratado internacional obtenga muchas ratificaciones, la abolición de la pena de muerte estará inscrita en normas generales de derecho internacional público, o también llamadas jus cogens o jus cogens, y ya entonces habremos terminado con el flagelo de la pena de muerte en todo el mundo. Y también entonces será innecesario que el jefe de Estado tenga que hacer una obra humanitaria para conmutar la pena. No sé si se acuerdan de aquel indígena que se demostró técnicamente que era esquizofrénico y que mató a su vecina en una montaña muy alta por allá por Cobán, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba la aldea, y se logró demostrar que era un enfermo mental, y el jefe de Estado, no recuerdo quién era el presidente en aquel momento, conmutó esa pena. Condiciones de la independencia judicial. La independencia judicial es una realidad, o es una realidad que todavía no ha llegado a concretarse. no podemos decir que en un país todo es independencia judicial, ni tampoco podemos decir que en un país nada es independencia judicial. Es todo un camino, es toda una marcha. Y es una marcha tan frágil que a veces se puede volver atrás. Y tenemos que cuidar mucho que no se vuelva atrás. Y para eso tenemos que mirar cuáles son las condiciones para que haya una verdadera, real, efectiva independencia judicial. En primer lugar, el factor humano. La independencia judicial radica en primer lugar en la contextura ética, moral, de cada juez. Y también en la ética de los que van a reclamar la justicia. Que no quieran decirle al juez lo que no le puedo decir en el escrito o en la audiencia porque me lo va a oír la otra parte, yo vengo a decirle, nuestros hermanos argentinos le llaman el alegato de oreja, ¿ah? Por atrás decirle al juez, mira, tienes que tomar en cuenta esto o lo otro, o mandar a un emisario, o lo que es peor, ir a ofrecer algo para que el juez falle en favor mío. Entonces, todos tenemos obligación ética de defender, luchar y proteger la independencia judicial. Pero eso comienza en la persona del juez, en la ética del juez. Y como les decía hoy, la ética es mucho más que no ser corrupto. Siempre enseño en las escuelas judiciales que me ha tocado enseñar, en varias, también aquí en la de Guatemala y en varias de África, les digo, miren, ustedes, porque hay algunas muy buenas, aún en África, ¿no?, que es un continente muy pobre, pero estuve en escuelas judiciales muy bien organizadas, con mucha inversión del Estado para mejorar la calidad de sus jueces. Y yo les decía, miren, ¿ustedes para qué quieren ser jueces? Si es para enriquecerse, no les va a servir, salvo que pretendan ser jueces corruptos, pero como ustedes no lo pretenden, entonces no se van a enriquecer. Si ustedes quieren ser jueces para lo que debe ser un juez, que es resolver los conflictos y proteger los derechos de todos, pues entonces tengan estas condiciones: sólida formación ética. Y la ética es mucho más que no ser corrupto, es tener una pasión positiva por la justicia. Yo conozco personas que se han hecho abogados sabiendo que los abogados a veces nos cuesta más ganar, porque muchas veces atendemos sin posibilidades de que el que viene a consultarnos nos pague como necesitaríamos para vivir con una familia numerosa, pero nos sentimos contentos de poder prestar ese servicio. Sólida formación ética, sentido de la justicia, que a veces se da contra la ley, y habría que ver cómo buscamos la Constitución, cómo buscamos la manera de encontrar una salida justa al conflicto. Sólidos conocimientos de la realidad social, económica y política. Por eso que en casi todas las facultades de Derecho de nuestra América somos licenciados en Derecho y en Ciencias Sociales. No aprendemos las Ciencias Sociales solamente para ser más sabios. Aprendemos Sociología, aprendemos otras Ciencias Sociales, Ciencia Política, etcétera, para conocer la realidad. Porque el juez juzga en la realidad, no juzga. El juez no es intemporal e inubicado, no, juzga en una determinada realidad y tiene que conocer esas realidades. El juez de familia tiene que imaginar y preguntar y saber cuáles son los problemas de la familia actual. Hoy la familia también muy diversificada, ¿no? Entonces, a ver qué realidad estamos juzgando cuando un juez de familia juzga en la pensión alimenticia, en el divorcio, en todo eso que parece tan cotidiano, pero hay que conocer esa realidad. El juez del comercio y de la industria, el juez laboral, tiene que conocer eso, esa realidad. y también el derecho aplicable a los casos que debe juzgar. Entonces ahí está aquello que mi predecesor hablaba de España, creo, ¿no? Pero yo me acordaba también que ya los romanos decían eso. Para ser un buen juez hay que ser un buen señor. Hoy ya quedó manco porque tenemos que decir un buen señor o una buena señora. Para ser un buen juez hay que ser un buen señor, decían los romanos. Y si sabe derecho, mejor. Pero tiene que saber derecho. Hoy en día ya no es admisible. Hay países de América, entre ellos el mío, que por carencias tenemos todavía jueces que no pasaron ni un día por la Facultad de Derecho. Y algunos todavía defienden mucho eso, no, porque es el juez buen hombre, etcétera. Pero ya está suficientemente complejo el derecho como para que no pueda ser alguien que conozca el derecho. Sería algo así como si pusiéramos la medicina o la cirugía en manos de enfermeros. No, no. Ya hoy la cirugía ha avanzado y tenemos que ponerlo en manos de buenos cirujanos. Y después viene, para que la sociedad pueda obtener buenos jueces, este trípode, que hoy ya lo tenemos en el mundo como algo a recordar. La buena selección, esto es la carrera judicial. Enseguida hablaré, si me queda el tiempo, no sé en cuántos, quién está moderando aquí, y cuántos... Bueno, quedan 5 minutos para todo lo que falta, así que se hará después en la mesa redonda. Buena selección, y eso es la carrera judicial. Al menos, como ya no voy a poder hablar específicamente de la carrera judicial, quiero citar también, para que ustedes después lo puedan leer, este documento de las Naciones Unidas, que fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1985, que se denomina Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura. Es muy importante. Se discute mucho en derecho internacional de los derechos humanos si las declaraciones son obligatorias o no. Y algunos sostenemos que, como es obligatorio para todos los estados del mundo respetar, promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas, las declaraciones son como las especificaciones. Si yo voy a comprar una licuadora y me dicen, ah, no, las especificaciones no las tengo, y después me venden un cuchillo para cortar a mano, bueno, las especificaciones tienen mucha importancia, tiene que ser un aparato eléctrico que prendido pueda licuar, ¿no? Si me venden un cuchillo, no es licuadora. Esto es lo mismo. La protección de los derechos humanos tiene especificaciones. Y las declaraciones, cuando se hacen con un consenso universal, como esta de la que estoy hablando ahora, son la aplicación, la especificación de esa gran obligación de los estados de proteger, defender los derechos humanos. Por eso que, a mi juicio, esta declaración es obligatoria. Y dice lo siguiente, artículo 10. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas. Otra vez, la ética y la técnica, juntas. Ser un buen juez es saber su técnica, procesal, civil, penal, pero primero se pone la integridad, que es la probidad ética. Y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Y ahora viene la clave de lo que es una carrera judicial. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos, por el amiguismo, por el poder de los poderes fácticos, se llame el poder económico, se llame el poder religioso, se llame el poder político, se llame el poder militar, o todos los que podemos imaginar. No por motivos indebidos, sino solamente buscando a la mejor persona y al mejor profesional. Cualquier sistema, así sea el mejor del mundo de carrera judicial, si quienes la administran y la dirigen y la gobiernan no tienen ese principio ético sagrado de que debemos buscar al mejor, y al contrario, llevamos en la carpetita al amigo o a la amiga, aquí, y vamos a este vamos a proponer, que tal vez por inspiración divina es el mejor, pero ¿cómo lo sabemos? Tenemos que tener métodos que nos permitan dilucidar entre todos los que se presentan o se postulan a los mejores, a las mejores. En la selección de los jueces no se hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, hoy habría que agregar orientación sexual, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición. Y se hace solo una excepción: el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no se considerará discriminatorio. Y esto tiene además una razón de ser: es más posible que aquel que es nacional de un país conozca la realidad de su país. Tal vez puede ser el juez mejor del mundo y puede saber un excelente español que estudió en su país, por ejemplo en Corea, pero no será tan fácil que ese conozca la realidad de este país y del lugar donde tiene que juzgar. Así sea Sololá, Quechí, Ciudad de Guatemala, La Costa, etc. Buena selección, buena capacitación, escuela judicial. Aquí hemos logrado que se instalara, y creo que está, no sé, hace tiempo que no estoy por aquí, fortaleciéndose la escuela judicial. Y en otros países, no es una realidad conocida por nosotros, pero sin embargo sería de proponerla, que hay jueces mentores. Tienen que ser muy bien formados y unos grandes defensores de la independencia. En algunos países, como en el Reino Unido, existen el juez jubilado o el juez muy mayor o no tan mayor, es encargado de ayudar a los jueces más jóvenes a dilucidar, a pensar sus soluciones y a dictar una buena justicia. En mi país, el Uruguay, tengo dos países, España y Uruguay, pero el Uruguay es donde vivo, cuando hicimos unos cambios importantes en la legislación, y espontáneamente esto se suscitó, porque los jueces que ya teníamos 20 o 30 años de trabajo, 20 años, 15, 20 años, nos vimos obligados a hacer con los nuevos jueces jóvenes, las nuevas juezas jóvenes, esa función de mentor. Yo recuerdo que cuando cambiamos el sistema procesal, había como 15 o 20 jueces y juezas jóvenes que me llamaban por teléfono: doctor, ¿qué le parece cómo hago esto? Bueno, si era muy difícil, venga a casa y traiga el expediente. Y uno, el buen juez mentor, dice: mira, en esto hay dos posiciones o tres, tú tienes que elegirla y verla, ver los argumentos en favor de una y de otra. Yo no puedo decirte la que yo elijo porque tú eres el juez y no yo, pero puedo ayudarte a buscar, a ver. Y eso es muy bueno, es muy bueno, porque se van, hoy en día eso ha disminuido mucho, porque el sobrecargo de trabajo de los jueces, la multiplicación de los conflictos que nunca son acompañados con la creación de juzgados, y eso es muy importante. Hay que tratar de que, si se multiplican, la sociedad dé más medios para que haya más juzgados y mejores jueces. Y la buena remuneración tampoco es un derecho y un privilegio de los jueces, tener una buena remuneración. También es un derecho de todos nosotros los ciudadanos, porque si nosotros sometemos a que los jueces ganen poco, vamos a producir una selección al revés, van a ir a los cargos judiciales aquellos profesionales que no se animan a ejercer la profesión de abogado, sea en una institución o sea en forma liberal. Entonces, tenemos que remunerarlos bien. Es un esfuerzo que hace la sociedad para tener buenos jueces. Y no es un privilegio de ellos. Es que puedan vivir dignamente. Es que ellos y sus familias no tengan que estar pensando en si nos va a alcanzar para pagar el alquiler a fin de mes o para comer nosotros, hijos y nietos, todos los días. Continuemos. Condiciones que favorecen la independencia judicial. Políticas económicas, sociales y culturales. Políticas. En un estado dictatorial es muy difícil que haya independencia judicial. Han existido y hay casos de heroicidad en que los jueces, frente al dictador, han sido independientes. Pero ninguna sociedad tiene derecho a someter a algunos de sus miembros a ser héroes. No. Si queremos que tener buenos jueces independientes, tenemos que todos ayudarlos a que sean independientes. Económicas, bueno, ya hablamos algo de la remuneración. Sociales y culturales. En la medida que hagamos, ayer hablábamos de eso, todo lo que hemos hecho y cómo no han avanzado las cosas, no solo en Guatemala, en muchos países, tal vez olvidamos lo primero, la educación. La educación cívica y la educación legal son factores fundamentales para la convivencia en el país y fundamentalmente para la independencia y el juzgamiento de acuerdo a derecho de todos los conflictos. Bueno, los principios básicos ya los cité, continuemos un poquito más y termino. Concepto de la carrera judicial, ya está allí en el artículo 10. Y lo que siempre he propuesto son una fórmula que he propuesto en muchos países y en algunos las están ejecutando, es el concurso general. El concurso general y obligatorio cada 2 o 3 años. Cada 3 años sería lo ideal. Todos los jueces de primera instancia deben someterse a un concurso que no será normalmente para hacer trabajos, porque ellos ya tienen demasiados trabajos, pero sí para que sean juzgados por quienes conocen su trabajo. Y hay que preguntarse eso en cada país. ¿Quién conoce verdaderamente el trabajo del juez? Los abogados del lugar, los jueces que revisan en segunda y ulteriores instancias lo que este juez resolvió, los fiscales. Entonces consultemos a todos ellos en forma cruzada y muy numerosa, para que no sea alguien que es muy amigo de ese juez el que opina, o al contrario, aquel que está discrepando con ese juez por cualquier razón. Entonces cruzamos y obtenemos calificaciones, y eso lo juzga y lo reúne un tribunal que llega al final de ese concurso de 3 años a un orden de precedencia. Entonces habrá el juez de primera instancia primero en el orden de precedencia en todo el país, Guatemala, y segundo, tercero, cuarto y quinto. Cuando tenemos una vacante, entonces se hace un llamado con término de 15 días y se hace un concurso para ese cargo. ¿Y quién tiene que ganar ese concurso? Normalmente de los que se presentaron, de los 5, 6, 10 o 20 que se presentaron, tendrá que ganarlo el que estaba más adelante en el orden de precedencia. Ese es un sistema que da resultado, que cuesta hacerlo, pero hoy tenemos informática, tenemos todo y podemos hacerlo. Y entonces iría el más capacitado, que está juzgado por la comunidad, porque todos habrá recibido del tribunal todas las calificaciones de quienes conocen el trabajo de ese juez. Algunos dicen, qué difícil es esto, y no es así, sobre todo en nuestros países pequeños, en la calle, en el bar, en el restaurante, todo el mundo sabe cuál es el buen juez, el mal juez, el juez más o menos, el juez que es muy bueno en algunas cosas y muy malo en otras. Y de allí que el concurso general puede vincularse a lo que hoy se llama la evaluación del desempeño. Siempre pongo este ejemplo: si de una evaluación del desempeño o concurso general trienal, surge que el juez Juan o la jueza Juana han recibido compensaciones de corrupción, bueno, inmediatamente hay que hacer, separado a ese concurso, una investigación y tal vez un juzgamiento. Pero muy a menudo eso es muy minoritario, pero sí, a veces es mayoritario los jueces que no están bien capacitados. Si de ese, si esa evaluación surge que este señor juez, ya no Juan y Juana que hablaba recién, sino, pobre, no tiene que ver el nombre de Juan, no voy contra los Juárez, pongamos Alberto es una excelente persona, incapaz de corrupción. Ahora sí, cuando uno lee la sentencia de él no entiende nada, porque empieza por una punta y se va para la otra, le falta un poco de formación en lo que es razonamiento jurídico y escritura judicial. Entonces, llevémoslo 3 meses con un juez mentor o un profesor de la escuela judicial que le ayude a mejorar eso. Habremos salvado a un juez bueno, a un buen hombre, a una buena mujer, y fortalecimos a través del sistema de concursos el mejoramiento de la ejecución de la justicia. Y bueno, ahora tenía que hablar de lo que ya, por suerte, gracias a mi predecesor, ya se habló, que es la función jurisdiccional y la función administrativa, preocupación que creo que es muy actual aquí en Guatemala.